Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Sabes quién es un tal Andrés Bódalo? Bueno, pues te lo cuento. Es un concejal de Podemos por Jaén. Condenado en sentencia firme a más de 3 años de cárcel por dar una paliza a un concejal del PSOE. Bueno, pues Pablo Iglesias and Company han iniciado una campaña para su indulto. Pero lo más curioso es que Pedro Sánchez no ha dicho ni mu. No vaya a ser que su posible vicepresidente se enfade. Aquí el amigo, el tal Andrés, tiene currículum, ¿eh? Es el secretario de Acción Social del Sindicato de Trabajadores del Campo. Los de las fincas, ya sabes, o sea, un currante. Tiene varias condenas anteriores. Una por liarse a golpes en un desalojo con unos policías en 2005. Otra por una batalla campal a favor de un libro del batasuno Sabino Cuadra. Y otra más por destrozar una heladería en Úbeda que no hacía huelga. O sea, el yerno ideal. En teoría, aquí el currante, no por trabajar, sino por currar a otros, tendría que entrar hoy en prisión. Pero quiere hacerlo como un héroe, no como un macarra pandillero, porque, ni que decir tiene, nada de lo que te he contado lo ha hecho solo. Muy sindicalista, muy luchador, pero siempre acompañado de otros, tan trabajadores seguramente como él. Por todo eso, Pablo Iglesias apoya al tal Andrés Bódalo, por su currículum y por dar una paliza a un concejal del PSOE. Lo mismo que otros callan vergonzantemente, por cierto. Mañana se reúnen Pedro y Pablo. ¿Saldrá el tema? Seguro que no. Al socialista Juan Ibarra le dieron una paliza, pero como fue uno de Podemos, pelillos a la mar y que se cure los puñetazos. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Mariano Rajoy ha reivindicado la política para combatir los populismos. Lo ha hecho en la inauguración del seminario organizado con motivo del 80 cumpleaños del premio Nobel Mario Vargas Llosa, un acto en el que el presidente del gobierno en funciones no ha llegado a coincidir con José María Aznar para la foto de familia. Ricardo Rodríguez.
Los aplausos los ha arrancado Mariano Rajoy cuando ha recordado a los presos políticos en Venezuela. El presidente del gobierno en funciones ha llamado a combatir la desafección ciudadana contra el sistema de partidos y en ese sentido ha alertado contra los populismos y las soluciones extrademocráticas.
Hay una cierta desafección de la ciudadanía hacia la política y el sistema de partidos, y es labor nuestra reivindicar la labor del político y dignificar el ejercicio de la política. Lo contrario dará pábulo al populismo y a las soluciones extrademocráticas cuyos males ya conocemos.
A renglón seguido, José María Aznar, que ha reivindicado nuevos liderazgos a la altura de los desafíos, ha advertido de la necesidad de que la libertad vaya siempre de la mano de la ley. El error, a sus ojos, ha estado precisamente en pretender hacer del incumplimiento de las reglas un gesto de moderación.
Pedro Sánchez se reúne en un ratito con Albert Rivera en víspera de su encuentro con Pablo Iglesias. Lourdes.
La cita es en el Congreso. La reunión pretende reafirmar el pacto de gobierno suscrito entre ambos y con el que Pedro Sánchez trata de convencer a Pablo Iglesias para que apoye un gobierno de cambio. El dirigente de Podemos, Íñigo Errejón, en su reaparición pública, ha asegurado hoy que hay predisposición por parte de los dos partidos para llegar a un acuerdo.
Hemos percibido a priori una buena sintonía, o al menos una voluntad que creemos sincera de explorar hasta el final la única vía que puede dar un gobierno de cambio. Es muy pronto para manifestar optimismo, pero digamos que en las conversaciones previas hemos percibido una, lo que creemos una voluntad sincera o clara de caminar ese camino.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El gobierno tiene constancia de que unos 160 españoles han viajado a Siria o Irak para adherirse a las filas de grupos terroristas. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien, sin embargo, ha dicho que estos datos no son alarmantes si los comparamos con otros países europeos. COPE Valencia, Inma Barberán.
Aunque en los últimos meses se ha observado un incremento en el número de combatientes españoles, para el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, las cifras no son alarmantes.
Nosotros hemos contabilizado unos 160 desplazados. No es tanto la cifra en sí, sino la comparativa con otros países de la Unión Europea, lo que nos indica que ese elemento como indicador de radicalización pues es más bajo que otros países europeos.
Martínez ha pedido control y coordinación entre las fuerzas del Estado españolas y europeas para que la información se comparta y se analice. Respecto a los atentados de Bruselas, ha indicado que estos hechos están obligando a acelerar los procesos de seguridad y control a marchas forzadas.
La bolsa ha cerrado con pequeñas ganancias en una jornada en la que los inversores han estado muy pendientes de datos empresariales, especialmente de Abengoa y Telefónica. Fernando Mañueco.
Un 0,2% ha subido la bolsa, cierra en 8.808 puntos. puntos. Telefónica ha mejorado un 1,5% tras conocerse que César Alierta deja la presidencia. Un 28% ha subido a Bengoa, que ha alcanzado un acuerdo con la mayor parte de sus acreedores para la reestructuración de la compañía. Y un 4% ha subido OHL. El organismo regulador de México ha descartado fraude en la empresa. El petróleo baja de $40. La prima de riesgo se reduce a 130 puntos.
En deportes, la plantilla del Barça ha querido despedirse de Johan Cruyff. Guillermo Cantabrana.
El equipo le ha guardado un minuto de silencio durante el entrenamiento y al término del mismo se ha dirigido al memorial instalado en el Camp Nou. Allí se ha realizado una despedida especial con Jordi Cruyff, el hijo de la leyenda holandesa representando a la familia. Por el estadio azulgrana han pasado multitud de personalidades, ¿no es así, Silvio Ortiz?
A esta hora está acabando el acto privado con los familiares de Johan Cruyff por el auditorio 1899 al lado del Camp Nou. Han pasado amigos, conocidos y personalidades para dar el último pésame a la familia. Exjugadores del Dream Team como Koeman, Vaquero, Zubizarreta, Salinas, Sergi Barjuan, también el exentrenador del Barça, Fran Rijkaard, también Rafa Nadal. El tenista español ha querido despedirse de la familia, una familia que ahora mismo se desplaza hasta el memorial en el Camp Nou para realizar el último acto. Mientras tanto, la Junta del Barça sigue reunida decidiendo qué otros actos de homenaje se harán para Johan Cruyff. En principio, es poco probable que se le ponga el nombre de Johan Cruyff al nuevo Camp Nou.
Además, hemos conocido que el defensa del Athletic de Bilbao, Aymeric Laporta, ha sido operado con éxito de su fractura en el peroné y permanecerá entre 3 y 4 meses de baja. Por último, hoy tenemos fútbol internacional, donde destacamos 4 partidos, el Alemania-Italia, el Portugal-Bélgica, el Francia-Rusia y el Inglaterra-Holanda.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 18 grados marcan hasta ahora los termómetros en Madrid, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, empiezan ya los problemas en las entradas a la capital por la 1 Cuesta de los Dominicos, en la 6 entre Majadahonda y El Plantío, y la variante de la M30 Méndez Álvaro por un accidente que corta el carril derecho. Tráfico lento además en la M40 entre Hortaliza y Coslada sentido a 3 y en los túneles del Pardo sentido a 6. Sepan también que se ha hallado el cadáver de un cetáceo en plena casa de campo. Se encuentra en avanzado estado de descomposición, aunque todo parece indicar que se trata de un delfín. La unidad de medio ambiente de la Policía Municipal ya ha abierto una investigación. Por otro lado, la Comunidad de Madrid va a rebajar cara al próximo curso los precios de las escuelas infantiles un 20%. Esto supondrá un ahorro medio de 640 euros al año para las 43.000 familias beneficiadas por esta medida. Y el Ayuntamiento de Coslada, gobernado por el PSOE, va a convocar una consulta popular entre el 2 y el 9 de abril sobre la celebración de festejos taurinos en esta localidad. Su resultado no será vinculante. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 22 minutos actualizamos la información y, como te estaba comentando, nos vamos a la Casa América. Hemos oído a Ricardo, vamos a ampliarlo un poquito. Vargas Llosa, Cultura, Ideas y Libertad. Es un acto organizado por la Fundación Internacional para la Libertad y la Cátedra Vargas Llosa, y es que ha cumplido aquí el amigo 80 años y está como una rosa. Algunos de los invitados que hoy han intervenido, Rajoy, Aznar y a última hora de la tarde Felipe González. El cartel, desde luego, no defrauda. Allí en la Casa de América está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Te pido unos cuantos resúmenes casi de segundos. El primero, Rajoy, que ha inaugurado. Cuenta.
Y ha alertado contra la desafección hacia la política. Lo contrario, ha insistido, da pábulo al populismo y a las soluciones extrademocráticas, cuyos males ya conocemos. Ha insistido el presidente del Gobierno en funciones en recordar a los presos políticos en Venezuela. La verdad es que ha sido el momento en el que ha arrancado los aplausos del auditorio, que, como te puedes imaginar, lleno total, no solo de periodistas nacionales, sino internacionales.
Claro, los que no fueron a la fiesta, pues se prenden ahí en la Casa de América, es lo que tiene lo de los cumpleaños. Oye, Aznar, ¿ha estado automáticamente después que Rajoy?
Sí. Bueno, ha habido unos minutos, lo ha introducido el propio Mario Vargas Llosa, pero ha sido cuestión de 5 minutos, no más. Lo único que José María Aznar ha llegado más tarde al acto, que entonces se ha perdido el fotocol, el famoso fotocol, o sea, la foto de familia, que estábamos todos pendientes de comprobar si,
claro, bueno,
si estaban cerca, si se ponían cerca, claro, Mariano Rajoy y José María Aznar, o al menos entre Isabel Presley, porque también andaba por ahí la actual.
¿Y Aznar qué tal ha estado?
Pues la verdad es que ha hecho hincapié en el error cometido por las democracias occidentales desde el 11S. Él sostiene que se vivió como una anomalía de la historia, los atentados contra las Torres Gemelas, como algo que no debía haber pasado, y entonces comenzaron los errores de diagnóstico que a su juicio aún persisten, buscando los por qué en lugar de entender el único para qué, que era para destruir la libertad y, por lo tanto, combatir esos, bueno, pues esos terrorismos.
Uh-huh. Oye, y la tarde termina con Felipe González en un rato, ¿no?
Con Felipe González a las 8:30 de la tarde, está anunciado. Que se retrasará, porque ya sabes que se van acumulando retrasos. Pero, vamos, también hay gran expectación por escuchar al expresidente González, que pues es otro de los líderes políticos muy involucrado con los presos políticos en Venezuela.
Y con la que está cayendo aquí también. Ricardo, te escuchamos en La Linterna. Gracias, amigo.
Gracias, un fuerte abrazo.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero claro, en este caso había 15, en el caso de Carlos V. A estas mujeres que amaron de diferentes maneras, el emperador ha dedicado su última novela histórica, Almudena de Arteaga. Y tengo la suerte y la casualidad por el que hemos coincidido aquí en Sevilla. Almudena, escritora, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bienvenida y muchas gracias.
Encantada de estar con vosotros.
Lo primero que llama la atención, y lo comentábamos fuera de micrófono, es 15 mujeres. ¿Aquí el amigo tuvo 15 parejas?
No, ni mucho menos. Isabel fue su Isabel, su única Isabel.
Isabel de Portugal,
su mujer. Lo que pasa es que yo hace, en el 2000, se cumplía el 500 aniversario del nacimiento de Carlos, el emperador, y ya escribí una pequeña novela sobre su juventud, y la voz en mis novelas desde Éboli, desde La princesa de Éboli, siempre es una mujer. Fue Leonor, su hermana. Y según escribía su cuento, me di cuenta de la importancia del resto de sus mujeres, de su madre, de su tía adoptiva, de Margarita de Austria, de sus hermanas.
Su madre, Juana.
Juana, con la que tuvo muy poca relación a lo largo de su vida.
Sí, pero fue su madre física.
Madre adoptiva fue Margarita de Austria. Todas, absolutamente todas, su hija, sus amantes, que llegó a tener 5 hijos bastardos, 4 niñas y un chico de, bueno, Juan de Austria.
Un pedazo hijo.
De bastardo, porque sí. Dirían bastardo en aquella época, pero desde luego un gran guerrero.
Llama la atención, Almudena, en tu novela, que ellas hablan en primera persona. Es una novela obviamente basada en hechos reales, pero tiene su punto de, no sé si de esquizofrenia, para una escritora ponerse en la cabeza de 15 mujeres casi a la vez.
Ha sido complicadísimo. Porque, claro,
la técnica es complicada, ¿eh?
La técnica es muy complicada. Bueno, yo siempre escribo en primera persona porque creo que acerca mucho más. Mis novelas son tremendamente intimistas y creo que acercan mucho más al lector. Pero, claro, cada una tenía su carácter diferente, con lo cual terminas un capítulo, va cronológicamente y la mujer más cerca de Carlos es la que está hablando en ese momento de la vida de Carlos. Es otra perspectiva de la vida de Carlos. Claro, yo pasaba a Leonor, que era una mujer entregada, sacrificada por su hermano, que le quiso mucho, ¿eh? Porque cuando murió se quiso retirar con él y con María, con su otra hermana. Él se fue a Yuste y sus hermanas a otro lado, a otros monasterios, y murieron con muy pocos meses de diferencia, que es una cosa muy curiosa. Pero siempre estuvo rodeado de esas mujeres. Y siempre me preguntan a veces, ¿quién fue la más importante en su vida? Y yo siempre digo, la que tenía más cerca.
Hubo muchas, depende del momento.
Fueron su muleta.
Claro.
En la intimidad, porque en el siglo XVI no podemos olvidar que era pecado de vanidad contar tu propia historia, la historia más íntima. Entonces eso no está escrito en las crónicas. Pero tal y como van ellas, sus destinos, por donde les guía el propio emperador, se ve que había una vida íntima y que por eso la quisieron. No solamente por eso, es por amor al emperador.
Estamos hablando del emperador más importante del planeta Tierra en aquel tiempo. Nada más y nada menos que Carlos.
Importantísimo, de Carlos.
Voy a leer un parrafito del prólogo que me parece espectacular y luego va con la pregunta, ¿eh? Comillas. Las reinas no lloran o gritan al parir. Jamás ríen descaradamente. En definitiva, que las mujeres de Carlos V siempre tuvimos que tragarnos discretamente nuestros desacuerdos como contenidos bostezos, que al luchar para escapar, casi nos hicieron estallar los tímpanos y las narices. ¿Esto vale para hoy?
Yo creo que hoy en día la mujer habla mucho más claramente.
¿Y la mujer de un rey? ¿O de un emperador?
Pues yo creo que sí, es que tiene que ir un pasito,
claro.
Tiene que ir un pasito detrás. Bueno, pero puede tener su propio carácter y pero con mucho cuidado, tiene que andar de puntillas constantemente.
Claro, por eso te preguntaba.
Actualmente también, ¿eh?
Seguro, seguro. Antes hablabas de cuál ha sido la más importante, cronológicamente, como está la novela, cada una en su momento. ¿Qué papel político jugaron, si es que jugaron algún papel político?
Pues había muchos cronistas y muchos estudiosos del emperador que decían que él incluso le han llegado a tachar alguno casi de misoginia. Y yo no, es que es algo que no estoy nada de acuerdo con ello. Él legó el gobierno.
Eso se ha dicho siempre, es verdad.
Pues él legó el gobierno, un hombre que no confía en las mujeres, nunca legaría su gobierno a casi todas las mujeres más cercanas ahí, a él. Y él conoció, bueno, vamos a ver, el Pilar, que a él le educó, eligió sus profesores, le dijo que tenía que aprender español, a pesar de que cuando llegó aquí no dominaba la lengua, pero desde que era pequeño ella intentó que tuviese profesores que le enseñasen la lengua. Flamenco, francés, le decía, tienes que aprender el idioma de todos los que van a ser tus súbditos. Eligió a sus maestros en teología, en historia. El que forjó a ese hombre, la que lo forjó, fue Margarita. Uh-huh. Y ella era gobernadora de los Países Bajos. Después de Margarita, Isabel, su mujer, de los 13 años que estuvieron casados, solo convivieron 6 años. Y en esos espacios de tiempo que Carlos no estaba, Isabel quedaba como gobernadora en España. Luego fueron sus hijas gobernadoras, sus hermanas fueron gobernadoras. Yo creo que está muy claro.
Está claro. La primera mujer, obviamente, nos pasa a todos y a él también, su madre, Juana la Loca.
Juana la Loca. ¿Por qué estoy loca? No es verdad que estoy loca.
Esto es un fragmento de la peli de Vicente Aranda y el papelón de Juana la Loca, que es absolutamente
soberbia.
Extraordinario. ¿Genéticamente jugó algún papel Juana la Loca, más allá del obvio? ¿Le marcó algo?
A él.
Sí.
Yo creo que él intentó hacer todo lo contrario que había hecho su madre durante toda su vida. Él tenía, con sus mujeres, porque estamos hablando de sus mujeres, tenía su ideal en su tía Margarita, que fue ma bontad, que le llamaba mi querida tía, era su madre adoptiva, y luego tenía el otro espejo a su madre. No le gustaba nada de lo que hacía su madre. Sin embargo, al final de la vida intentó ir a visitarla siempre que pudo, dentro de todo lo que viajaba. Le presentó a Isabel, le presentó a sus hijos. Intentó hacerla un poquito de caso. Pero indudablemente Juana estaba presa de las obsesiones. Y a sus hijos, cuando eran pequeños, obsesionada por su marido, por Felipe el Hermoso, apenas les miró a la cara. Y eso lo dicen las crónicas.
Sin duda. La escritora de moda en novela histórica, Almudena de Arteaga nos está presentando su última novela, Por amor al emperador hablan las mujeres que quisieron a Carlos V. Lo edita La Esfera de los Libros. Y claro, hablando de su mujer, su esposa, Isabel de Portugal.
Me atrevo a presentarme ante vos, pues nada se ha perdido aún. Al contrario, todo está por ganarse.
Os doy mi palabra de que respetaré vuestra decisión.
Almudena, ahora te pregunto por Isabel, ¿eh? Pero, ¿qué bien te ha venido y qué importante es para la cultura y para la historia de España que coincidan novelas como la tuya y series de televisión como la de Carlos?
Y cómo me alegro de que el cine, ¿verdad?, español por fin esté contando nuestra historia, porque nuestra historia es riquísima.
Es increíble.
Y estamos hartos de ver series inglesas y series francesas.
Y nos las comemos con patatas. Sí,
y nos conocemos la vida de Enrique VIII mejor que la de nuestros propios reyes. ¿Eh? Yo me alegro muchísimo de que esta iniciativa, los reyes católicos, Isabel al principio, ahora Carlos, y espero pronto ver a Felipe II, porque
seguro
fue un gran rey también.
Llegará. Eso que hemos oído era el primer encuentro entre Isabel de Portugal y Carlos V de la serie Carlos V de Televisión Española. El papel de Isabel.
Isabel fue una loca de amor por él. Yo en esta novela, que no sale en la serie de televisión...
Eran primos
hermanos. Uh-huh. La endogamia era tremenda. Luego
claro,
se ve
claro
a posteriori en la historia. Pero yo creo que ella, no sé, es una teoría que tengo yo, llegó a enamorarse de Carlos, pero porque la propia Leonor, su hermana, que se había casado con su padre, le debía de hablar con tal fascinación de su hermano cuando coincidieron en Portugal, que ella llegó a enamorarse de él. Es una teoría que yo mantengo en esta novela y que no la he leído en ninguna parte, pero es que es lo más probable. y fue su yo también creo que fue fiel, dentro de que tuvo todos aquellos bastardos de los que hemos hablado antes, creo que siempre le fue fiel a Isabel, y estos niños nacieron antes y después del matrimonio, nunca mientras.
Un matrimonio de 13 años, con poca convivencia, prolongados viajes, muchas infidelidades, ¿eso es leyenda o este era un cabeza loca?
No. Era un hombre muy serio y era muy introvertido.
Pues menos mal, tuvo bastardos por todas partes.
Bueno, no, tuvo cuatro niñas cuando era muy joven y era soltero todavía.
Ah, bueno, entonces...
Y claro, no, y yo siempre defiendo que, claro, debían de presentársele sin parar, porque, claro, la oportunidad, una pensión real, ser madre de un bastardo era muy importante en aquella época, ¿eh?
Oye, hay otra mujer que me llama mucho la atención, y es, siendo ya viudo, es Bárbara Blomberg. ¿Quién fue?
La madre de Juan de Austria y su última amante, conocida, porque conocemos
era
a las...
Era una niña, casi.
A las que dejaron descendencia, sí. Fue una niña, y lo que no conoce casi nadie en esta novela se escribe al final, porque yo escribo un dramatis personae para que nadie se pierda al cambiar tanto de voz y demás, es que ella termina en España. La casan, como hacían con muchos, o al convento, madres de bastardos, o a conventos, o directamente te casas con otro señor. Y ese niño parece que es hijo de otro uh-huh. señor. Bárbara acaba en España, con otros hijos que tuvo con su segundo marido, viviendo. Y sí, indudablemente la diferencia de edad era tremenda. Y además Carlos, cuando tuvo la relación, fue su última pasión. Así tituló su libro sobre ella, una biografía que tiene preciosa, Álvarez. Era una diferencia de edad tremenda, tremenda entre los dos. Yo creo que ahí, bueno...
Claro, el viudo ya mayor y ella con 19 años.
Pero bueno, ella dicen que tenía una voz preciosa y que se conocieron cantando, ¿no?
Almudena de Artaga, has escrito Alfonso X, has escrito sobre Beatriz Galindo, las mujeres de Carlos V. ¿Ahora en qué estás?
Uf, yo necesito pegar muchos saltos en la historia. De mis 20 novelas salto desde María de Molina, que es... pleno medievo, hasta casi el siglo XX. Probablemente me vaya a principios del siglo XX. Me apetece mucho encontrar
un
personaje.
Sí. Siempre te centras en España.
Encontrar una mujer muy poco trillada y fascinante, muy relacionada con la nobleza del
momento. Que ya la tienes en la cabeza, pero no me la quieres decir.
No pienso, porque luego me la pisan.
Seguro que no. Almudena de Arteaga nos ha presentado su última novela histórica, Por amor al emperador. Hablan las mujeres que quisieron a Carlos V. El título ya es precioso. La esfera de los libros. Nos vemos en un rato.
Nos vemos dentro de un ratito.
Gracias, Almudena. Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
El ramo europeo en el que se ha convertido la huida de
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
La última hora llega desde Francia.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Lo que está ocurriendo en Bruselas, Vieito Rubido, Miquel Buesa, Fernando Jauregui. ¿Alguna conclusión?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Escucha la linterna, por si acaso.
COPE. Estar informado.
Dudas, papeleos, decisiones, riesgos. A la hora de hacer negocios en el exterior, los problemas pueden hacer que se quede a medio camino. Cuente con los mejores para llegar más lejos. Bankia le ofrece Go Export, una iniciativa completa y personalizada para hacer crecer su negocio internacional. Infórmese en su oficina Bankia o en empresas.bankia.es.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Cansado, fatigado, desanimado? Astenolit con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Solo con una toma de Astenolit al día lo notarás. Recuerda, recupérate con Astenolit de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Living
En las redes sociales se extiende la moda de conseguir que la cintura mida menos que el ancho de un folio. Pues vaya chorrada. Perdón, no el tema, sino el inventito. Necane, ¿qué
tal? 21 centímetros exactamente, y si no tenemos la medida, hay que conseguirlo. La cintura A4 causa furor en las redes chinas y está llegando ya a Europa. Invita a las mujeres a que cuenten con estas medidas, a estilizar su figura hasta límites peligrosos. Las fotos se suben con la etiqueta cintura A4 y se comparten los progresos.
Los progresos, bueno, no van a calificarlo, más que los progresos. Los casi suicidios. Qué disparate, seguro que con las chavalitas más todavía. Los oyentes, seguís hablando sobre el politiqueo patrio, la reunión Rivera-Sánchez que se desarrolla ya en el Congreso, Necane.
Y nos escribe Raúl, me gustaría estar en esa reunión para ver si realmente están hablando de reforzar su acuerdo o están preparando una estrategia para las posibles próximas elecciones. Amparo, estoy seguro de que mañana Iglesias va a mantener su postura y pedirá la vicepresidencia. Fernando, gracias por hacerme entender la política, los problemas del país de la manera tan clara, por lo menos. Y Pedro, que ha visto en Twitter, en @expositocope, los cuadros que pinta el pintor premiado, Augusto Ferrer Dalmau, súper merecido, es un artista.
Es un crack el tío, claro que sí. Ya decía yo. Ya decía yo que la tarde pintaba demasiado bien. Bueno, el festival de Glastonbury, que se dice así, Glastonbury, ya tiene el cartel definitivo para este 2016.
Es uno de los temas más comentados hoy en Twitter, ¿eh? Las entradas se agotaron a las pocas horas de ponerse a la venta, sin conocerse apenas los artistas. Tenemos ya los definitivos, los cabezas de cartel son Muse, Adele y Coldplay, y también van a actuar entre el 22 y el 26 de junio Electric Light Orchestra.
Y esto de la Electric Light Orchestra... Ojo, que espabilen, que se den prisa en actuar, si puede que lo adelanten, esto ya está...
Ya están
talluditos, ¿eh? No, yo que alguno del grupo, habiéndolo mencionado tú, ya me estaría echando a temblar.
Anda, escúchalos.
El testamento, que vea si tiene los papeles en orden. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. ¿Dónde quedó aquel Last Train to London? ¿Sabráis? ¿Eh? Esa es de tu época, Enrique Campo. Joder, igualito. En un momento, curso básico de heavy periodismo. Viene el profe Julius César Herrero.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Un concierto está muy bien, sí, pero tres conciertos están mucho mejor. Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no?
Ya, lógico, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
Y la Unión Europea firma en el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y cooperación.
El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista
del 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
¿Cansado? ¿Fatigado? Es astenia. Y contra la astenia, Astenolid. Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Solo con una toma al día lo notarás. Recuerda, astenia, Astenolid, de Laboratorios EARN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. Rajoy reivindica la política para combatir los populismos. Lourdes Mate.
El presidente del gobierno en funciones asegura que hay que combatir la desafección de los ciudadanos con la política. Son declaraciones de Rajoy en el seminario organizado por el 80 cumpleaños del Nobel Mario Vargas Llosa, en el que también ha participado José María Aznar, quien ha pedido liderazgos a la altura de los nuevos tiempos.
A esta hora se reúnen Pedro Sánchez y Albert Rivera.
Para reafirmar su pacto antes del encuentro de mañana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el líder de Podemos insistirá en la necesidad de apostar por un gobierno del cambio sin Ciudadanos y, según Íñigo Errejón, hay predisposición para llegar a acuerdos. Por su parte, el PP ha instado al PSOE a olvidarse de un gobierno inverosímil con Podemos.
Una sátira sobre Erdogan provoca un incidente diplomático entre Ankara y Berlín.
Un vídeo sobre el presidente turco emitido por una televisión regional pública alemana ha abierto un nuevo debate sobre el respeto a la libertad de expresión en Turquía. El embajador alemán en Ankara fue convocado por el Ministerio de Exteriores turco y se le pidió de forma expresa que el vídeo dejara de emitirse.
Descálzate por Lesbos. Es el lema de la campaña de ayuda a los refugiados, que consigue 25.000 zapatos.
Ha superado todas las expectativas tras lograr también 15.000 euros en donaciones y 170 sillas de bebé que han sido trasladadas a Grecia. Una iniciativa que puso en marcha un bombero en La Rioja después de trabajar como voluntario en el campamento de refugiados de Lesbos.
E investigan el hallazgo del cadáver de un delfín en la casa de campo.
Sí, la policía ha difundido en Twitter la imagen del cadáver del cetáceo, que ha aparecido cubierto por una valla metálica y en avanzado estado de descomposición. El delfín ha sido encontrado por un ciudadano que paseaba por la casa de campo donde se encuentra el zoológico de Madrid.
Pues vaya historia, como haya salido de ahí, en fin. Lourdes, gracias.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. Esta mañana, a eso de las 8:00, lo oíamos en el programa de Herrera y el corazón nos daba un vuelco. Todos los medios contábamos que un Airbus 320 de la compañía Egyptair, que cubría la ruta Alejandría-El Cairo, había sido secuestrado. El aparato fue desviado al aeropuerto de Larnaca, en Chipre. Las primeras informaciones, claro, eran alarmantes. Se hablaba de que el avión viajaba con 80 personas y que un tipo que llevaba un cinturón de explosivos, pues lo había secuestrado. Todos pensamos entonces que asistíamos a un nuevo golpe terrorista y que nos preparábamos para la tragedia. Pero, en esta ocasión, nos hemos equivocado. Según avanzaba la mañana, íbamos conociendo nuevos detalles sobre el secuestro. El secuestrador ponía pronto en libertad a la mayoría de los pasajeros, excepto a la tripulación del aparato, y a 4 extranjeros. Poco después, las autoridades chipriotas señalaban que no había explosivos a bordo y que no se trataba de un acto de terrorismo. Así lo anunciaba el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis.
In any case, it's not something which has to do with terrorism.
En ningún caso se trata con algo relacionado con el terrorismo, ha dicho. El alivio recorrió todas las cancillerías europeas y, según avanzaba la mañana, conocíamos que, en verdad, el secuestrador había solicitado poder hablar con su exmujer, una señora chipriota, y que vive en un pueblo situado cerca del aeropuerto de Larnaca. Menudo zumbao. Incluso algunos testimonios confirmaron que dejó caer una carta escrita en árabe dirigida a su exesposa. La tiró a la pista del aeropuerto. El tiempo pasaba. Todo parecía indicar que aquello iba a terminar pronto. Las autoridades llevaron al aeropuerto a la exmujer, pero el secuestrador se descolgó entonces solicitando la liberación de los presos políticos egipcios. Ya que estamos, las negociaciones iban avanzando y finalmente el protagonista de esta historia liberaba a los rehenes y se entregaba a la policía chipriota. Sobre él aún hay mucha confusión. Hay quien dice que es un profesor, otros dicen que es un militar. Eso sí, al menos todas las informaciones coinciden en el nombre. El tipo en cuestión ha sido identificado como un ciudadano egipcio llamado Seif el-Din Mustafa. La policía le ha calificado como una persona psicológicamente inestable, o sea que está como una chota, y ahora se encuentra explicando a los investigadores por qué, esta mañana, Topancho ha secuestrado un avión. Lo siguiente en la tarde, el curso de Heavy Periodismo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Go.
Pasado el tiempo de las torrijas, es hora de comprobar quién las toma tan solo como un dulce típico y a quién le dura la torrija todo el año, y lo demuestra día a día en el curro. Y para esto, nada mejor que dar comienzo a una edición más, y ya van unas cuantas, de nuestro curso de heavy periodismo para aficionados y expertos. Y para que nos lo cuente, nada mejor que nuestro maestro pastelero, Julius Caesar Herrerus. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Ángelus, qué cerca te siento.
Expositus morus.
Exactus. Mira, venga, tú, como decía aquel, que me pillas ahora mismo en la cocina, ¿eh? Embadurnado de harina y con las manos en la masa. De paso, haciendo como cada semana recuento de las hazañas que nos han dejado.
Solo cantaba Vainica Doble.
Ahí te veo, señor. Qué grande, qué bien tienes, sí, la señor cabeza. Que digo yo que las recontando las hazañas estas que nos han dejado esta semana los heavy redactores que tenemos repartidos haciendo prácticas por los diferentes medios de comunicación de España. Así que si te parece, podemos empezar por el que encontrábamos en el diario gratuito, que a lo mejor igual es por eso, 20 minutos, que decía lo siguiente. Rebajan la condena de 35 a 13 años de cárcel a un pederasta por intercambiar fotos con menores.
No sería por eso, ¿no?
Ahí estamos. Expo, la fiscalía en una primera instancia había pedido 35 años para el acusado, pero viendo que el condenado se animó a intercambiar fotos de menores, y eso debe de ser una muestra de buena conducta, según el periodista y el titular, pues el juez se lo ha pensado mejor y se la ha rebajado hasta los 13 años, ¿eh? Aunque, ojo, no se descarta que si sigue intercambiando fotos, lo mismo ni hace falta que vaya a la cárcel, según el periodista. Lo que no se ha confirmado es si los años que le han rebajado al acusado de momento los va a cumplir en régimen de sustitución el heavy redactor del 20 minutos. Porque por lo que se intuye mal, lo que se dice mal, no le iba a venir, que lo mismo hasta le daba para pensar. En fin, un heavy titular que se podría haber arreglado tan solo añadiendo una simple palabra sin importancia. ¿Cómo? Rebajan la condena de 35 a 13 años de cárcel a un pederasta acusado por intercambiar fotos con menores.
O condenado también valdría.
También valdría. Claro. Te he visto fino y rápido. Pero ya se sabe, Expo, que el papel de periódico cada día está más caro y la sección de crucigramas, que antes iba en una parte, ahora hay que meterla ande sea. Y por eso nos encontramos estos titulares, que como siempre podemos mejorar, ahí va nuestra propuesta del departamento. Reducen a 13 años de cárcel la condena a un pederasta por buen comportamiento y por las clases de fotografía que ofrecía a menores.
Y de moda.
¡Ay! Y antes de que se me olvide, haz el favor de llamar a Pablo Iglesias para,
sí,
que,
ahora
te deje, para que te deje el smoking que llevó a los premios Goya, que le quedaba como un guante. Porque tras un pequeño parón, hoy regresa a la entrega de premios al Heavy Periodista del Mes. Así que... Ladies and gentlemen, bienvenidos una vez más a una tarde de gala para entregar este prestigioso premio y sin más dilatación, el ganador del premio al Heavy Periodista del Mes de Febrero es para... El diario El País, por el titular. A los nazis ortográficos no les gustó la manifestación de los taurinos. Encontraron hasta 6 erratas en la pancarta.
Esto les pasa por no creer que haya falta de ortografía. Ay, es que son unos nazis.
Maravillosa, ¿claro?, faena, sí, es que, ¿eh? Es que ya te digo, nunca mejor dicho. La del heavy periodista del País, ¿cómo se puede titular así? Que parece que es que no le debió de gustar del todo que quienes se preocupan por escribir bien...
Tantas lecciones para algunas cosas.
Y es ahí lo que tiene. Sí, bueno, sí. Pues concretamente dice El País, los nazis ortográficos, que critican la redacción de la pancarta que sacaron los aficionados taurinos el otro día en Valencia. Pero curiosamente fue un titular que duró nada y menos en las redes, ¿eh? A los pocos minutos, los del País lo sustituyeron por otro que cambiaba eso de nazis ortográficos por defensores ortográficos. Que ya ves tú, qué expresión más habitual.
Sí, son sinónimos.
Ahí estamos, ¿eh? En fin, un cambio, ¿eh? Que nosotros lo pillamos, que no sentó muy bien a los lectores, que muy atentos y preocupados no tardaron en escribir algunos mensajes del tipo: oye, El País, que se os ha borrado el tuit de los nazis, os dejo la foto aquí por si acaso.
Que se os ha borrado sin querer.
O algún otro que decía: El País, deberíais pedir perdón a los nazis que se pudieran sentir ofendidos.
En fin. Por escribir bien el español.
Hay lectores que tienen mucha gracia. Madre como mía. La que queremos tener nosotros, no lo sé, al proponer alguna alternativa al titular mencionado y que quedaría, pues, de la siguiente manera. Las seis erratas, seis para los diestros de la RAE que había en la pancarta taurina. ¿Eh? Así todo queda como mucho más.
Muy bonito, sí. Muy... Parecía el Matías Prats.
Ya que estás tú allí, no, a mí no se me la salizo tanto. Bueno, ¿qué digo yo? Que para arte el de la siguiente noticia que encontrábamos en el diario digital elconfidencial.com, que titulaban con cierta preocupación de la siguiente forma, escucha Ángelus. El presidente de Radiotelevisión Española da orden de intentar retener a Bertín Osborne en la 1.
Por lo menos era en la 1, pues si hubiera dicho en un zulo hubiera sido mucho peor.
Atención, les habla el negociador Herrero. Están rodeados. Hagan el favor de no hacer ninguna locura y suelten ya a Bertín, que por muchas alzas que se ponga, Arévalo no da el pego para presentar la nueva temporada.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señora.
Si es para esto que no le suelten, ¿eh?
Maravilloso titular. Se nota que el heavy redactor de elconfidencial.com es un gran fan del programa de Bertín y ha querido expresar, pues con gran sentimiento, lo que puede ser una de las mayores pérdidas de la televisión pública, pero que no se veía desde que se dejó de emitir el No te rías, que es peor, o el semáforo, a algunos, en fin. Una dramática noticia que podría haberse resuelto con un titular del estilo: el presidente de Radiotelevisión Española da orden de negociar la continuidad de Bertín Osborne en la 1. Es lo de retener. Pero bueno, que si lo que queremos como buenos heavy periodistas es que nos quede un titular a la altura de la superpop, pues nada mejor que leer un poco a Gloria Fuertes y que nos quede algo así como: el presidente de Radiotelevisión Española da orden de retener a Bertín Osborne en su casa o en la mía, o en la que se le ponga.
Menudo.
Oye, que para terminar, un poquito de deporte que te gusta. El diario El Mundo Deportivo sin el él, dejaba el siguiente titular hace unos días. Victoria Pendleton de las dos ruedas a las cuatro patas.
No.
Esa música la ha puesto,
ojo,
Rosa, porque sí.
Sí, no, que no.
Seguro que a ti no se te había ocurrido.
A mí esto no, Rosa, que la mente es muy sucia. Estoy yo seguro de que en ningún momento, en ninguno, repito...
Nadie.
En ningún momento, ni Mundo Deportivo, ni aquí, el machado del heavy periodismo moderno ha querido dar un matiz carnal a la noticia, como el que te estás imaginando, y menos.
Nunca.
Claro, no. Simplemente Victoria lo que ha hecho es cambiar las carreras de ciclismo por las de caballos. De ahí que Victoria pase, según el heavy redactor, de las dos ruedas a las cuatro patas, que no hablamos, insisto, de posición, sino de método de tracción. ¿Qué digo yo? Menudo jardín. En fin, que
no
quizás...
método
que,
de tracción no, ha quedado deja, muy fino.
No, calla. Que no, quizás, que quizás, digo yo, que se pudiese haber titulado con algo así como: Victoria Pendleton cambia el ciclismo por las carreras de caballos.
Pues, pega hasta lo del Pendleton.
¿Qué te parece Pendleton? Pendleton, Victoria Pendleton. Bueno, pues puede ser, pero ese titular estaría bien. Pero como bien sabes, y mucho más en estos casos... Todo. Se puede mejorar o empeorar según se mire con alguna alternativa creativa. Nosotros tenemos una al titular.
Sí, Cope te ayuda.
Ahí estamos, exacto. Tiempo de servicio
trabajo.
Público en Cope. Sí. Bueno, esta es nuestra propuesta de titular para Mundo Deportivo y el heavy periodista. La ex ciclista Victoria Pendleton se estrena con los caballos.
Pues lo has arreglado.
Arreglado.
Ay, Dios mío. Oye, los milagros existen, ¿eh?
Ay, sí.
Has vuelto.
Es verdad. Llevamos 29. Ya para lo que queda, total. Oye, que volvemos el martes y eso, si mientras tanto no nos echan.
Sí, volvemos. No, nos echan, no. Tú habla en primera persona.
es un plural majestático, hombre.
Ya, no, pues no te pases
sentimiento
de
equipo.
No te echan a ti.
Pues, también es verdad que digo yo que si mientras tanto y no se toca, quieren mandar algún titular, pues arroba JC Herrero. Adiós, Expo.
Adiós,
adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE. Estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Gracias, mamá. Gracias por haberme ayudado con el inglés, las matemáticas, la química. Si no hubiera sido por tu apoyo, no sé yo.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu madre por ti? ¿17 millones? Ya está a la venta el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Habláis mucho de política, Nekane.
Y nos dice Juan que está ansioso porque Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se reúnan mañana. Tiene más ganas de que llegue el clásico. Fíjate cómo será. Carmen dice que hace unos meses no lo hubiese creído, pero un gobierno Podemos-PSOE cada vez está más cerca. Nuria, buen expósito. Entonces, ¿cuándo dices que tenemos gobierno? Y otro oyente nos dice
para eso de septiembre.
Más o menos, ¿no? Ves arriba, abajo. Y otro oyente nos dice que solo falta que después de este encuentro Rivera salga y diga que rompe con el PSOE. ¿Por qué tantas vueltas si al final habrá elecciones?
Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende.
He visto por ahí alguna foto colgada en internet. La verdad es que navegando de Pau Donés por el mar es una gozada, ¿eh? Aquí el amigo ha terminado su tratamiento contra el cáncer.
Y así lo ha celebrado. Tras 6 meses de lucha contra el cáncer de colon, lo ha anunciado a través de un vídeo en YouTube.
Atrás quedan las operaciones, los miércoles de quimio, las manos dormidas, los domingos de bajón. Ahora toca correr el temporal. Navegar a contracorriente, planear sobre las olas con todo el trapo arriba. Ahora toca volver a navegar.
La enfermedad le ha obligado a cancelar su gira por España y América y los seguidores están pidiendo ya a través de las redes que retomen los conciertos cuanto antes.
Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende,
Recuerda, en Twitter, @expositocope, si lo prefieres en Facebook, La Tarde Cope también, mensajes de voz al número de WhatsApp del programa, al 607-150602.
Al final te va a gustar la sintonía.
Oye, por cierto, antes que se me olvide, que luego siempre como terminamos te enrollas y no das aquí juego. Hay que dar las gracias a todo el equipo de COPE Sevilla, como siempre, echándonos un capote. Es muy fácil trabajar así, y en particular Ricard Martí, nuestro técnico habitual en las tardes, que se come cada marrón cada vez que venimos. Y funciona de lujo, como Rosa allí, como todo el equipo, tanto en Madrid como en Sevilla. Gracias a todos, compañeros.
Fuertes aplausos. Bueno, pues después de todo esto bonito que te ha quedado, ha sido irte a Sevilla por la entrega de los premios Sabino Fernández Campo y ya te quieren mal. No miro a nadie, pero se masca la tensión en el programa. Sí. Escucha, Ángel Espósito, lo que sucedía en el arranque de la tarde de COPE. Un tipo ha creado una plataforma para la gente que quiere dejar sus recuerdos en consigna hasta su fallecimiento para después entregarlos a quien corresponda. Pues bien, escucha la indirecta que te han lanzado.
Que los tres primeros meses de alta son gratuitos y a partir de ahí y hasta que te mueras, Espósito, pues las tarifas más o menos rondan los 0,82 céntimos de euro al mes. Sí. Eso sí, cuando pues, sí, tú falleces, sí, pues luego les envías un email a quien tú quieras.
Tú falleces.
O sea, dos veces.
Esto, vamos a ver, esto porque lo hace Elena Grandal. Sí, le permito todo.
Claro, ya.
¿Me lo haces tú?
Ya me imaginaba.
Y vamos, se monta la parda.
Bueno.
En fin. Maja.
Anda que no había ejemplos y te han puesto el colegio de Indias dos veces. Qué Pero maja. No creas que la cosa ha mejorado después. Resulta que en New Jersey, en Estados Unidos, van a multar a quienes crucen la calle mirando el móvil. Bueno, ¿cómo llaman a esa gente? Escucha.
No puede oírla, ni verla.
¿Y qué es lo que le ocurre, doctor?
Los americanos ya han inventado una palabra para definir al peatón abducido por su móvil. Lo llaman smoobies, que es una mezcla de smartphone y zombie.
No están vivos.
¿Qué ha sido eso?
Dicho lo cual, hemos tenido noticias curiosas como la de los internautas españoles que están votando en una página del gobierno británico para que llamen a uno de sus barcos Blas de Lezo. Tras el gol de Zarra no había tanta tensión con la llamada pérfida Albión. Y cuando yo te lo he recordado, lo de Zarra, has entendido mal y ha pasado esto. No digo nada, pero tuvimos que esperar a que uno de Vizcaya y del Atleti se tomara la venganza.
Del Atleti de Bilbao hablar de Lezo ya es mucho decir.
De Zarra estoy hablando, hombre.
Pero bueno. Tú eres capaz de poner la camiseta a la estatua de Colón.
Oye, dame tiempo.
Era vasco, John.
Sí, pero vamos por partes. Has cometido dos errores. Uno, creer que no lo iba a hacer y otra retarme. Vale que Blas de Lezo nació mucho antes de que existiera el fútbol.
Vamos a ver.
Pero
18:53, ¿qué? Hoy martes.
Sí.
17:53 en Canarias.
Sí.
No hay.
Sí.
A poner una camiseta del Atleti de Bilbao a la estatua de Blas de Lezo de Colón.
Voy allá.
Venga. Pero con foto. No hay.
Te voy a decir,
Uriarte. No hay.
Era del Athletic.
Nenaza.
Aquí tienes su declaración.
Perdí la pierna en 1704. Luego, en 1713, me amputaron este brazo en medio de una batalla. Me gusta saber que dejo una parte de mí mismo en cada campo de batalla.
Y ya se va a otro bar.
El de la Leti era Blas de Lezo, el que gritaba.
Blas de Lezo, el mismo.
No, coge el reto de la Pata
vale,
de Colón, ¿eh?
Lo he cogido. Venga. Bueno, hay que subir muy alto. Bueno, no. Dicho lo cual, ya más serios, hemos tenido ciencia, hemos ido hasta el seminario Vargas Llosa, hemos hablado con Almudena de Arteaga, autora de Por amor al emperador, donde habla de las mujeres que quisieron a Carlos V, y hemos escuchado a algunos de los protagonistas de los premios ABC Sabino Fernández Campo, como el teniente coronel Fernando Rubín, que nos ha contado a qué fueron a Senegal los militares fallecidos en el accidente de helicóptero, y es importante recordarlo.
Sin duda. Para intentar evitar la expansión del yihadismo, se quiere pues apoyar a los países, ¿no? En este caso, nosotros pues estábamos instruyendo en la búsqueda y salvamento. Nos destacaron desde el 8 de octubre hasta el fatídico 22 de octubre en ese país y simplemente era un vuelo de regreso porque terminaba nuestra colaboración con ese país.
Ya es mala suerte, pero bueno, con la que tenemos en Europa y en Causlandia, es bueno recordar que murieron por ir a evitar la proliferación de radicales y para ayudar, sí, a esos países islámicos. Sí. Bueno, dicho lo cual, no puedo despedirme sin mencionar un momento de película que hemos tenido en la tarde de COPE. Tony Manero ha visitado la tarde de COPE.
Hay un tío que se parece una jartada a Carlos Herrera.
Hay una especie de golpe de estado. Carlos Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes.
La chaquetita, así como de Sportwear. La camisita de Lunares un poquito lolairo. Sí, lo el pañuelito también es de Lunares y la camisa de Lunares
es correcto.
Negros.
Es correcto.
Y las gafas son imposibles. No.
El Tony Manero, vamos, pero en plenitud.
Pero nada, Tony Manero iba de gala militar,
sí, ¿no?
Comparado con el Tony Manero de aquí enfrente de, sí, ¿no? De la Plaza Toro de aquí al lado de Guadalquivir.
Es lo que hay, es lo
qué
que
gafa,
hay.
El macho, qué sí, gafa,
¿no? A ver, saca una. Hay foto, no, hay foto, hay foto. La tenemos colgada en Facebook, en Facebook y en Twitter.
Ha sido un puntazo, ¿eh?
Sí, señor.
He hecho cosas en la vida, pero hacer una tertulia con Herrera de Tertuliano, claro. No lo puede decir cualquiera.
Ojo,
Lo dicho, ya está aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida. Nosotros nos vamos a entregar los premios de defensa de ABC en Capitanía, aquí, justo al lado de la Plaza España, en Sevilla. Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.